Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, bienvenidos a nuestro programa informativo en lengua española. Reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari en los micrófonos, con el padre Joan Pacheco, María Cecilia Mutual y los demás integrantes de nuestra redacción, en este lunes 8 de agosto de 2022, memoria litúrgica, entre otros, de Santo Domingo de Guzmán, sacerdote fundador de la Orden de Predicadores, más conocidos como los dominicos. A continuación, los contenidos de la emisión de hoy. La reanudación de un diálogo no se da mediante palabras, sino del silencio, de no obstinarse, de empezar de nuevo con paciencia a escuchar a la otra persona, sus agobios, lo que lleva adentro. La curación del corazón comienza con la escucha. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. El Santo Padre expresó su satisfacción por la salida de los primeros barcos cargados de trigo desde los puertos de Ucrania, que estaban bloqueados desde el inicio de la guerra el 24 de febrero. Un signo de esperanza, dijo el pontífice ayer luego de rezar el Ángelus. Concluyó la peregrinación europea de jóvenes en Santiago de Compostela. Conferencia Episcopal Nicaragüense manifestó solidaridad a su hermano obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, ante las hostilidades sufridas en los últimos días. En instantes, queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News, ampliamos la información del Santo Padre, la Santa Sede y la Iglesia Universal desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Para este lunes 8 de agosto, la agenda del Santo Padre no prevé actividades públicas. Este domingo 7, en cambio, el Papa presidió, como es costumbre, la oración mariana del Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico Vaticano. Luego de su reflexión centrada en el Evangelio del día, según San Lucas, capítulo 12, versículos del 32 al 48, el pontífice manifestó su satisfacción por la salida de los primeros barcos cargados de trigo desde los puertos de Ucrania, que habían estado bloqueados desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. Escuchemos las palabras del sucesor de Pedro.
Cari fratelli e sorelle,
deseo saludar con satisfacción la salida de los primeros barcos cargados de trigo de los puertos de Ucrania. Este paso demuestra que es posible dialogar y lograr resultados concretos que beneficien a todos. Por lo tanto, este acontecimiento es también un signo de esperanza y deseo sinceramente que, siguiendo este camino, podamos poner fin a los combates y llegar a una paz justa y duradera.
El bloqueo de enormes cantidades de grano en los puertos ucranianos desde el comienzo de la guerra el 24 de febrero ha provocado un aumento de los precios de los alimentos en los países más pobres y una crisis alimentaria mundial. La situación en Ucrania sigue siendo especialmente grave. Tras los bombardeos cerca de la central nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, expresó su preocupación y pidió a las partes en conflicto que ejercieran la máxima moderación. Ayer en Santiago de Compostela finalizó la peregrinación europea de jóvenes que se efectuó desde el 3 de este mes bajo el lema «Joven, levántate y sé testigo, el apóstol Santiago te espera». El punto culminante fue la Santa Misa en la explanada del Monte del Gozo, que presidió ayer por la mañana el cardenal Antonio Augusto dos Santos Marto, obispo emérito de Leiria, Fátima, enviado especial del Papa Francisco a la clausura de este importante encuentro. Ante los 12.000 peregrinos, en la procesión de entrada, los jóvenes voluntarios portaron la cruz de la JMJ hasta el presbiterio. Concelebraron 55 obispos de España, Portugal e Italia, además de cerca de 400 sacerdotes. En la homilía, el cardenal Marto dijo a los jóvenes que en los días pasados vivieron una serie de bellos y enriquecedores encuentros y experiencias, así los definió. No obstante, precisó que la belleza y riqueza no son solo para ellos mismos, sino para que lo comuniquen a los demás. Al mismo tiempo, como informa la arquidiócesis compostelana, el purpurado les pidió a los jóvenes vivir una nueva forma de relación. Jesús propone una nueva forma de relacionarse entre nosotros basada en la lógica del amor y del servicio, expresó. Y añadió, es una auténtica revolución frente a los criterios humanos de egoísmo y ambición de poder y dominación, la revolución de la fraternidad que parte del amor fraterno para englobar la cultura del cuidado mutuo, la cultura del encuentro que tiende puentes, derriba muros de división y acorta distancias entre personas, culturas y pueblos. Nuestro encuentro en Santiago es un bello ejemplo de ello. Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, compartió unas palabras de agradecimiento a las personas e instituciones que participaron en la organización del evento y auguró a los peregrinos que tengan una buena peregrinación de vuelta a casa. Les comentó que si quieren ir rápido tienen que viajar solos, pero que si quieren llegar lejos tienen que ir acompañados. Al final de su mensaje, el cardenal Marto convocó a todos los jóvenes a la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, que se celebrará en agosto de 2023 en Lisboa, Portugal. Ayer, luego del Ángelus, Francisco envió un saludo y una bendición a los jóvenes participantes de la Peregrinación Europea de Jóvenes y a los organizadores del encuentro. Deseó que la vida de los jóvenes sea siempre un camino. Un camino con Jesucristo, un camino hacia Dios y hacia los hermanos, un camino en el servicio y en la alegría. Tras el incendio de depósitos de combustible en Matanzas, al occidente de Cuba, Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos del país y obispo de la diócesis de Holguín-Las Tunas, emitió un mensaje de solidaridad expresando lo siguiente: «Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Esta enseñanza conciliar tiene, en los días que estamos viviendo, una extraordinaria vigencia». Hoy, de modo especial, por cuantos sufren a causa del incendio en la base de supertanqueros en la ciudad de Matanzas. El obispo dirigió la siguiente invitación: oremos con confianza en Dios, sin angustia, y hagámoslo por cuantos, de una u otra manera, están sufriendo, en gerundio, en medio de nosotros. Es un momento que, como pueblo de Dios, pueblo sacerdotal, debemos poner en práctica la oración de intercesión. Refiriéndose al Salmo 32, así como la invitación que Jesús hace en el Evangelio, «No temas, pequeño rebaño», el prelado auguró que las lecturas nos sirvan para motivar nuestra oración. «Buen domingo, en comunión con el pueblo y con la Iglesia matancera», finalizaba en su mensaje hecho público este 7 de agosto. Como informan agencias, hasta ayer, 7 de agosto, la enorme columna de espeso humo negro y las llamas de varios metros de altura seguían envolviendo la base de supertanqueros de Matanzas, donde el viernes 5 se inició el incendio por una descarga eléctrica. Hasta las 7 de la tarde del domingo, según la nota informativa del Ministerio de Salud Pública en Cuba, fueron atendidas 122 personas, de ellas 24 se encontraban hospitalizadas y 98 pacientes recibieron el alta médica. Recordemos que Cuba atraviesa actualmente una crisis energética que se agrava progresivamente desde hace semanas, como informan agencias, por una combinación de fallos técnicos en sus centrales termoeléctricas, responsables de 2/3 de la generación, y de falta de combustible. Los apagones se han convertido en algo casi diario en el país, que registró cortes de luz en 29 de los 31 días de julio.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua, ante la situación que vive nuestro hermano en el episcopado, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, manifestó en una carta publicada este 7 de agosto su fraternidad, amistad y comunión episcopal con él, ya que esta situación nos toca el corazón como obispos e iglesia nicaragüense, pues si un miembro sufre, todos sufrimos con él. Además, manifestamos el sentir de nuestra iglesia, que por naturaleza proclama el Evangelio de la Paz y está abierta a la colaboración con todas las autoridades nacionales e internacionales para cuidar este bien universal tan grande, y así juntos construyamos esa civilización del amor de la que siempre nos habló el Papa San Juan Pablo II. De cara al Congreso Nacional Mariano, invitamos al pueblo santo de Dios a elevar y ofrecer oraciones y rosarios a Nuestra Señora la Inmaculada Concepción de María, patrona de Nicaragua, concluye el mensaje. Entre los episodios en esta hostilidad del gobierno hacia la Iglesia, tras el cierre de 6 radios católicas por parte del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo de Nicaragua, Telcor, este 5 de agosto, agentes especiales de la policía nicaragüense han impedido al obispo de Matagalpa, Rolando José Álvarez, salir de su propia habitación para ir a celebrar misa. Así lo informó la agencia EFE, señalando que la medida había sido justificada por el hecho de que las autoridades católicas de Nicaragua están comprometidas en una verdadera cruzada de sermones contra el gobierno, que en las últimas semanas ha cerrado una serie de emisoras y agencias relacionadas con el mundo católico.
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana cumple un rol fundamental en el restablecimiento de la paz en el país, luego de que aceptaran la invitación como mediadores en la mesa de diálogo entre el gobierno y los movimientos indígenas que reclaman mejoras en diversos aspectos de la vida socioeconómica. Monseñor Luis Gerardo Cabrera Herrera, presidente del Episcopado de ese país y arzobispo de Guayaquil, conversó con Radio Vaticana Vatican News compartiendo la actualidad de la nación, el proceso que han desarrollado durante las mesas de mediación y el rol de la Iglesia en la pacificación del conflicto. Escuchemos a continuación un fragmento de la entrevista realizada por el padre Joan Pacheco.
Monseñor Luis Gerardo Cabrera, ¿cuál es la situación actual en Ecuador luego del paro nacional?
Bueno, lo primero que tendría que reconocer es que el ambiente en el que se desenvuelve el diálogo entre el gobierno y los movimientos u organizaciones indígenas es de mucho respeto, de confianza, de seriedad. Eso hace posible que el diálogo en sí mismo sea más fluido y que se hayan logrado algunos resultados positivos. Pues hay una gran expectativa y en los diferentes sectores del país sobre los temas que se están tratando, los resultados que se alcanzan y cómo estos benefician de una u otra manera a todo el país, porque no son temas aislados de la sociedad civil. Eso es una primera apreciación.
Monseñor, ¿y qué ha originado este paro nacional? ¿Cuál ha sido el origen principalmente?
Bueno, aquí podemos distinguir entre varios elementos que podríamos llamarles más circunstanciales o coyunturales. Por ejemplo, todo el tema centrado en los 10 puntos que las comunidades indígenas han presentado al gobierno. Los voy a enumerar así rápidamente.
Sí.
Por ejemplo, el tema de la focalización de los subsidios del combustible. Están también los temas de los recursos naturales, como la minería, el tema de la regularización de los precios de los productos de primera necesidad. Hay otros temas que tienen que ver con la educación bilingüe, la educación superior, y así una serie de temas de carácter político, económico y social. Pero más allá de estos temas que llamamos circunstanciales o coyunturales, que dieron lugar a la movilización, hay que pensar lo que está en el trasfondo. Por ejemplo, el tema de la pobreza, que es una situación ya estructural, algo que se viene arrastrando, yo me atrevería a decir, por siglos, no solamente décadas. El tema de la marginación de varios sectores de Ecuador, entre ellos los indígenas, los campesinos, los montubios. Y todas las carencias en el campo de la salud, de la educación, de la seguridad, del trabajo mismo. Entonces son esos temas que están en el fondo y que ha ido creando un malestar social y que explotó en esta forma, pues ya conocida,
sí,
calificada por unos de paro, otros de movilizaciones. Entonces varias causas, varios factores, como ve usted, los que han ido pues como haciendo que un momento dado las comunidades indígenas y también otros grupos sociales que se adhirieron, pues lo manifestaron de esa forma que lamentablemente terminó siendo de una manera violenta y, lógicamente, con todas las consecuencias que ya conocemos.
Thank you. Hasta aquí, amigos oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, el programa informativo en lengua española. Gracias por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.